Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más para la unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Una experiencia para Cuba democrática, la masacre de Duarte. Esta semana, el miércoles 1 de junio del 2022, hemos visto la desgracia otra vez sobre las personas inocentes en Estados Unidos. El desgraciado drama traumático de la masacre golpeó ahora a el Hospital St. Francis, en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. El tiroteo en el hospital cobró 4 muertos y varios heridos. El asesino murió en el acto homicida. Unos días antes, fue en el centro escolar Rock Duarte, en Texas. Los pervertidos y enfermos mentales aprovechan la coyuntura para seguir el mal ejemplo de disparar a inocentes niños. Mi pésame a las familias y amigos de las víctimas. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Por qué la policía no previene esos casos? ¿Qué hace el FBI y sus cuerpos de inteligencia? ¿Por qué el informe policíaco entregado a la gobernatura estatal de Texas está manipulado y no es coherente con la realidad? ¿Por qué las redes sociales no informaron a las autoridades competentes de la gravedad de las palabras y los hechos del asesino en masa? Preguntas que se hacen muchos ciudadanos estadounidenses y de otros países. En realidad, a grandes rasgos, se observa un mal trabajo de la policía y los servicios de salud. La primera de las instituciones es no poder prevenir esos casos de matones sedientos de publicidad, y lo segundo, por no diagnosticar a tiempo y tener bajo tratamiento a esos individuos peligrosos. Por supuesto, la familia tiene gran responsabilidad en los casos de los niños y los jóvenes adolescentes por estar a su cuidado. Tengo que resaltar el heroísmo de un ciudadano que actuó con rapidez e inteligencia en el caso de Duarte, en Texas, quien salvó a muchos niños escolares y a su propia familia del peligro del tirador asesino. Un ciudadano estaba esperando la barbería cuando recibió un mensaje de texto en su teléfono que decía: hay un tirador activo, ayuda, te amo. Las palabras de auxilio eran de su esposa, maestra de cuarto grado de la escuela primaria Robert Duarte, Texas, a su esposo Jacobo Alvarado. Alvarado tomó la escopeta de su barbero y salió veloz. En 35 minutos llegó a la escuela y en un plan de evacuación con otros oficiales rescató a decenas de niños, incluidas su hija y su esposa, la maestra. Jacobo Alvarado es considerado un héroe por sus conciudadanos y es un agente de la patrulla fronteriza fuera de servicio que tuvo una nueva ocasión de prestar un grandísimo trabajo para la sociedad. Verdaderamente es un héroe y hace honor a la vida. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno relacionado con la institucionalización de la tiranía en Cuba y está basada en el libro de la dictadura de la democracia de Chávez, que hemos hablado en otras ocasiones de que los prodemocráticos cubanos tienen que tener una visión exacta de lo que está sucediendo en Cuba para poder ayudar a nuestro pueblo a fortalecerlo y que pueda afianzarse en las esperanzas de que se puede luchar y que cada uno de nosotros individualmente tenemos que fortalecerlo y conseguir en nuestro pensamiento ese ideal de liberación de nosotros y de nuestra patria a la vez. Y por eso le traigo el tema este de la institucionalización de la dictadura en Cuba, que es la segunda parte, para que comprender mejor de por qué tenemos que luchar contra el régimen castrocomunista, simplemente porque es una tiranía, independientemente de que conocemos que violentó la Constitución de 1940 y la sustituyó de facto, no de jure, pero debemos de saber que es una dictadura, que cosa es un Estado de Derecho, y por qué nosotros tenemos que luchar para poder desintegrar esta dictadura. Primeramente, ustedes saben bien que nosotros teníamos una república que se fundó en 1902, que es una república que iba en crecimiento constante para un mejor desarrollo, tanto social como económico, y que fue frustrada en 1959, rompiéndose esa estructura republicana, instaurándose en 1959 una tiranía. ¿Pero por qué decimos que es una república? Porque la nueva república, a partir de la Revolución Americana y la Revolución Francesa, sabemos que tiene una estructura que tiene que cumplirse para que exista libertad. Y es en el caso de que deben existir los diferentes poderes, como es el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, que ambos deben ser balanceados y equilibrados entre ellos para poder desarrollar toda la justicia y toda la libertad en el país que se instaura una república. Incluso las nuevas monarquías constitucionales tienen también este mismo precepto para poder establecer la democracia. Lo que sí sabemos que estos poderes, cada uno tiene que tener una fuerza interna que no sobrepase al otro para poder estar en equilibrio y que no se instaure un gobierno autocrático ni una tiranía. Y que el poder legislativo, como bien se dice, bueno, es para desarrollar las leyes y discutir sobre lo que haga el poder ejecutivo, donde se deben después aprobar los decretos de leyes que le convenga a la Asamblea, en este caso al Parlamento, y poder tener ese equilibrio de decir que, bueno, las leyes estas de decreto de leyes que se instauraron por parte del Ejecutivo no se tienen que aprobar ahí en el Parlamento. Sea una decisión o no favorable, pero es su trabajo. Y bueno, como se sabe, el Poder Ejecutivo es el que interpreta las leyes y no es la que las hace, solamente es decir, se está violando o no, y bueno, darle visto que crea para poder desarrollar la constitucionalidad en el país y las leyes se pongan en práctica de forma a lo que está escrito. El Poder Ejecutivo bien sabe que son los que ejecutan en el país todas las órdenes jurídicas, dirigen la política tanto interna como externa, y bueno, son los que controlan las Fuerzas Armadas, la policía, y hacen la voluntad popular de acuerdo al voto y las leyes. Pero lo importante de todo esto es que nosotros debemos conocer que sí, que existen esos tres poderes y que por primera vez en la democracia moderna se instauró en la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787. Y esto es muy importante para nosotros porque esta revolución americana ha seguido vigente, es la única revolución que no ha perdido el rumbo y ha seguido ascendentemente hasta en nuestros tiempos más contemporáneos, para establecer la libertad y la democracia. Y en estos últimos tiempos, bueno, hay una discusión muy profunda, se ha dividido mucho las alas políticas, pero se está discutiendo de qué si continuar con este sistema o no, que pienso que siempre hay que mejorar, pero hay que mantener la importancia de esa constitución que ha llevado al mundo, no solo a los Estados Unidos, sino al mundo entero, a imitar esa democracia y libertad que ofrece. En el caso de Cuba, bien saben ustedes que vivimos una tiranía. Esta tiranía ha mancillado la dignidad del pueblo cubano y nosotros tenemos que luchar para derrocarla y extender para nuestro pueblo el Estado de Derecho que se debe instaurar. Y saber que es una tiranía porque no cumple con estos requisitos de la división de poderes, que es obligatorio, porque se quiere justificar que es una sociedad democrática socialista, que eso es falso. Bien sabe usted que esto es una tiranía del proletariado, como ellos llaman, pero en realidad no representan al proletariado, no representan al obrero, porque aquí en Cuba los obreros, los trabajadores, son los que más necesidades pasan. Y la mayoría que están en poder no son obreros. Y si fueran obreros, como sucedió en la Unión Soviética, en el caso de Cuba, muchos de ellos se han hecho ricos y siguen explotando al pueblo, convirtiéndose en la nueva clase. Incluso el mismo Fidel Castro, que se hacía, que andaba con un solo uniforme toda la vida, en realidad, y que no tenían un dólar en el bolsillo, fue clasificado por la revista Forbes como uno de los grandes millonarios en el COVID. Todo esto es importante porque nosotros no nos debemos dejar engañar por las palabras falsas de todos estos tiranos que están en el poder, que en realidad es el Partido Comunista, porque está en la Constitución que el Partido Comunista, en su artículo 4 y 5, que el Partido Comunista es la fuerza superior de la sociedad y que guía y dirige a la nación, al Estado y al pueblo. Y aquí podemos comprobar cómo el Partido Comunista es el que ejecuta su administración en el país, su gobierno, y podemos ver que estas personas no tienen que ir a postularse. La gente dice, no, a muchos de los comunistas, a la propaganda que hace, no, el partido no postula, no se presenta. Sí, es verdad, no postula porque ya está en el poder. Entonces, y la realidad es que a través, de forma subrepticia, secretamente propone sus agentes y miembros para que ocupen todos estos cargos políticos en la nación, ya sea por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Consejo de Estado, o en la rama judicial, incluso hasta las empresas más sencillas, los hospitales, en el cine, todo está controlado por el Partido Comunista. Y una de las cosas que hace ver que la Asamblea del Poder Popular no representa la soberanía del pueblo es que esta misma Asamblea se reúne dos veces al año, y cuando no está reunido, el Consejo de Estado es el que ocupa la dirección de esa Asamblea y hace toda la directiva que la Asamblea debería hacer, y la hace con el Consejo de Estado. Y ahí se rompe esta división de poder y se presenta que en realidad todo el año es el Consejo de Estado quien manda en el país, y la Asamblea Nacional del Poder Popular es la única que hace levantar las manos para apoyar todo lo que diga el Consejo de Estado. En aquel caso era Fidel Castro, después Raúl y ahora es Miguel Díaz-Canel. La Asamblea del Poder Popular y el Consejo de Estado, ahora con la nueva Constitución, los dirigentes ocupan la misma dirección, o sea que hay una dualidad de trabajo. Los mismos dirigentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular son los mismos que están en el Consejo de Estado. Este es el caso que ustedes lo pueden ver en el artículo 111 de la falsa Constitución del 2019, la especie constitucional. Y, como bien saben, que los diputados de ese no deben ser detenidos ni sometidos a proceso penal sin autorización de la Asamblea Nacional, sin embargo, el Consejo de Estado puede hacer eso. Ya eso viola completamente esa división de poderes que está en el artículo 114. Y la importancia de toda esta situación es que ya usted ve que es el Consejo de Estado, o sea, el Ejecutivo quien realiza toda esta labor durante, mientras no esté reunida la Asamblea del Poder Popular. Como no se reúne casi nunca, dos veces al año nada más, usted sabe que fue Fidel Castro que gobernó por decreto, y todos esos decretos fueron aprobados después en la Asamblea del Poder Popular. Incluso el Consejo de Estado tiene la potestad de decirle a la Asamblea de reunirse, que es algo que viola gravemente la independencia de un parlamento, que está en el artículo 122. Sabemos que toda esta situación hace que veamos verdaderamente que está escrito que Cuba es una tiranía, en el caso del régimen de Castro. Siempre, bueno, la Cuba socialista o la Cuba comunista, como quieran decirle, porque estamos la Cuba libre, que somos todos nosotros los que estamos dispuestos a luchar para que nuestro pueblo recupere su soberanía y restablecer el Estado de Derecho. Sin embargo, vemos que también el Tribunal Supremo Popular rinde su cuenta, o sea que en el artículo 154, el Tribunal Supremo Popular, que debería ser independiente para poder decir si la Asamblea del Poder Popular hace leyes que no viole la Constitución, porque el Poder Ejecutivo no está violando la Constitución, sin embargo, está subordinado a la Asamblea Nacional Popular, que está en el artículo 154, y también rinde cuenta la Fiscalía General de la República, viéndose que el sistema judicial cubano no es independiente. En realidad, esto nos muestra a nosotros que no existe un Estado de Derecho. Eso es sin ver algunos artículos muy importantes, como es el 54, que nos habla de las libertades, donde el individuo tiene que subordinarse y no puede hacer objeción de conciencia. Ahí en el artículo 54 un ejemplo claro de cómo la propia ley viola el derecho a la objeción de conciencia de los ciudadanos y que no puede ir en contra de la ley. No obstante, nosotros sí, todo lo que consideremos que es una injusticia, aunque venga de la ley, tenemos que oponernos a esa forma de violentar nuestras libertades y derechos humanos básicos. Incluso algo tan sencillo que de las personas de poder hablar, de poder expresar a través de la prensa, bien saben ustedes que la prensa está controlada por el Estado y que no permite el desarrollo de una prensa autónoma, independiente, por parte de los ciudadanos, y eso lo recoge bien en el artículo 55, donde nos dice que todos los medios de prensa son propiedad del Estado, y es una muestra de cómo el Estado controla la prensa en Cuba. Así lo hace también con el sistema educativo, con el sistema de salud, que son obligatorios del Estado. Si usted no puede poner una consulta independiente ni tener un hospital independiente, porque el Estado es el que regula todas estas compañías o propiedades y no permite que sean de la ciudadanía. En este caso sería el artículo 30, como la enseñanza, que es el artículo 32, que es únicamente del Estado. Recuerda que aquí han puesto personas en prisión por quererle darle clase ellos solo independiente a sus hijos, y han puesto algunas personas en prisión por esto. O sea que la misma constitución es la que viola nuestros derechos. Y recientemente, con esto de la guerra en Ucrania, hemos visto que el régimen castrocomunista de Díaz-Canel ha apoyado a la Rusia públicamente en todos los eventos internacionales, y esto no hace ver que en realidad no cumplen ese mismo artículo que ellos dicen que defienden la soberanía de los estados, su integridad, que condena la injerencia, amenaza a la integridad de los estados, ya sea armada o a través de presiones económicas, políticas, bloqueo. Esto lo podemos ver claramente en el artículo 16, como el régimen de Castro, Díaz-Canel, violenta esta falsa constitución en su artículo 16. E incluso ha llegado a violar la soberanía territorial cuando los rusos dijeron que la administración dijeron que iban a instalar cohetes nucleares aquí en Cuba, y el gobierno no ha respondido nada, ha quedado en silencio y no ha dicho ni sí ni no de que se iban a instalar, pero la realidad es que se acordó en un conciliado que se instalaran los cohetes nucleares para amenazar al pueblo americano. Todo esto nosotros nos lleva a la idea de que tenemos que liberarlo para rescatar nuestra soberanía y poder llevar a nuestro pueblo a la libertad. Incluso se han hecho un código penal más severo, más estricto con respecto a condenar la libertad de expresión y las demás libertades. Incluso hasta te pueden fusilar, no solo por lo que dice el código penal, sino también en la constitución. Ellos hablan de que trate de quitar, cambiar el régimen político establecido, pues traición a la patria y puede ser fusilado por estas situaciones. Y bueno, vemos que el código penal castrista te puede fusilar por 23 eventos, y 15 de ellos son delitos contra la seguridad del Estado. O sea que por oponerse al sistema te pueden fusilar. Y eso tenemos varias historias que las dejaremos para otra ocasión, de cómo han querido fusilar a alguno de los disidentes que se han opuesto principalmente de la primavera negra. Y cuando detuvieron a los 75, hubo algunos que querían fusilar, que el régimen se lo dijo, pero bueno, este es un caso que vamos a hablar en otra ocasión. También la pena de muerte se puede aplicar por el tráfico de drogas y asesinatos y el terrorismo, pero generalmente las leyes ellos lo interpretan a su manera, no importa que estén escritas de una forma, que ellos siempre van a tratar de poner las leyes a sus intereses y aplastar cualquier espíritu de disidencia en el país. Pero nosotros tenemos que luchar hasta que conquistar nuestros derechos, que es restablecer la República de Cuba Libre. También podemos hablar de otras situaciones, pero seguiremos en este tema de la defensa constitucional, porque este es un instrumento de opresión, un instrumento estalinista que mancilla al pueblo cubano. Pasamos a la prensa internacional. Hoy le traigo una de un personaje interesante, que es Martin Luther King, que es pastor y líder de los derechos civiles, filósofo americano que nació en 1928 y murió en 1968 asesinado. Y nos dice que he intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo. Pero debo afirmar que también está mal, todavía peor, utilizar medios morales para preservar un fin inmoral. Y en esto traemos el tema de hoy, que está muy relacionado con la nueva política estadounidense y que en realidad cumple estos requisitos que nos habla Martin Luther King, que a pesar de que hablan de que quieren ayudar al pueblo cubano y que quieren fortalecerlo para que pase a la democracia y la libertad, en realidad con todo esto que se está haciendo es darle vida al sistema. Ahora que ya el pueblo ha despertado, ahora que ya está el pueblo ya cansado de tantos años de tiranía, que se ha revelado en casi todo el país, a abrirle económicamente a esta tiranía, que sería un fin inmoral sostener esta tiranía. La propia ley americana, que es la ley libertad o ley de la libertad, Hamilton, nos expresa de cómo debe ser el cambio hacia el régimen. Y ahí nos estipula que el cambio debe ser cuando se instaure un gobierno de transición o un gobierno electo democráticamente, según la sección 205 y 206. Y también nos dice cómo es el plan que se debe aplicar. En este caso está en la sección 201 y 202. Y todo esto se ha violentado porque en Cuba no existe un gobierno de transición que se define muy bien en su artículo 205, que posee el gobierno de transición, que lo mencionaré rápidamente por falta de tiempo, que nos dice que un gobierno de transición en Cuba es un gobierno que haya legalizado todas las actividades políticas, haya puesto en libertad a todos los presos políticos y permitido la investigación de las cárceles cubanas por organizaciones internacionales de derechos humanos y competentes, haya disuelto el actual Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior de Cuba, incluidos los comités de defensa de la revolución y las brigadas de respuesta rápida. Eso es uno de los esbozos que habla, pero hay muchos de los requisitos que nos dicen que aún no estamos en un gobierno de transición y mucho menos un gobierno electo democráticamente por el pueblo. No obstante, hacemos un llamado a las autoridades administrativas de los Estados Unidos para que apoye al pueblo cubano. Sabemos que si en realidad apoya al pueblo cubano en todos los organismos internacionales, incluso directamente entre la administración de Estados Unidos y el pueblo cubano, sabemos que el pueblo cubano será libre, como lo fueron los pueblos europeos, especialmente el pueblo polaco, que recibió una ayuda efectiva de la administración estadounidense y pudo liberarse de la tiranía totalitaria. Doy gracias a la provincia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente.
Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Toca.